A ver, pásame el ajo que ahí lo dejé. Ándale. Un poquito de ajo así picadito. Ándale. Eso. La cebolla ahí en cuadritos. Ándale, que quede bien caramelizada ahí. Ahí está. Un chilito ahí para que pique. Ahí, que para que agarre sabor. Muy bien.
La cacerola, la sazón para la revolución.
Estamos a unas semanas del equinoccio de verano. Y parece que habían pasado 20 años sin vernos. Las miembros de la colectiva Comadre Luna nos juntamos un día de primavera en las tierras de Lenny Lenape. Cristina vino desde Nueva York, Daisy venía desde Mérida, Frida, Sara y yo habíamos estado aquí en Filadelfia, pero aunque estábamos cercanas, la pandemia no nos había permitido estar juntas. Nos sentimos afortunadas. Con todas las desigualdades y nuestras circunstancias, nos sabemos privilegiadas de poder tener acceso a la vacuna, mientras que la pandemia causa estragos por todo el mundo, incluyendo nuestros países de origen. En este contexto, nos reunimos en un abrazo sentadas en el pasto a la sombra de un árbol. Hablamos de Colombia, de Chile, de Atenco en México, de Filadelfia, de todas esas historias que nos han tocado por la represión del Estado. En estos círculos de comadres compartimos no solo esos dolores, también compartimos nuestros sueños que se entrelazan. Y como buenas brujas, cuando nuestras palabras suenan, sabemos que nuestras abuelas nos acompañan en nuestra sanación colectiva. Así sin más, extendiendo este abrazo para que les abarque, les compartimos estas historias.
En octubre del 2019, el tema del estallido social, ¿cómo se le llamó? Yo todavía no estaba en la colectiva y me acuerdo que era una necesidad de contar lo que estaba pasando y uno se topaba, o por lo menos yo me topaba solamente con, es como ya, pero tú estás acá y estás acá y estamos bien, así que no pasa nada. Y con los mismos chilenos, o sea, uno, yo me acuerdo haber comentado con amigos o con conocidos chilenos y es como no... Esa era la respuesta finalmente, y claro, tú ibas al trabajo y es como, llegabas angustiada y todo, y era como, no había obviamente ni apoyo ni contención. Pero sí es muy difícil estar, no en tu país, y que desde tu país te digan, tú ya estás afuera, no tienes nada que opinar, y que te digan de acá, da lo mismo lo que pasa porque estamos acá. Entonces era como, realmente era una sensación que tú no sabías dónde colocar. Uh-huh.
Hola, soy Paula Barú y soy cantante y performer de Chile. Les voy a relatar un poco cómo ha sido mi experiencia de haber vivido esta época tan convulsionada de Chile que partió el 18 de octubre del 2019 y que sigue hasta hoy. El estallido social, como se le denominó, que partió ese día de octubre oficialmente, fue como una bola de nieve que empezó a darse desde el día 6 de octubre en adelante. Ese día se anunció que el Metro de Santiago, que es el sistema de trenes subterráneos, iba a subir su tarifa base en 30 pesos. entender que el metro de Santiago ya es un sistema de transporte muy caro acá en Chile. Y en general, los sistemas de transporte en Chile son caros y son de muy baja calidad. Por lo tanto, estos 30 pesos significaban un gasto grande para familias o para personas que dependían o dependen de este medio de transporte para llegar a trabajos, para llegar a sus casas. Lo que en algún momento partió como un descontento por estos 30 pesos, desembocó en un descontento absoluto ante todas las aristas prácticamente de nuestra vida como chilenos. Esta protesta por los 30 pesos la iniciaron los secundarios. Cabe decir que los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, han tenido un rol preponderante en movimientos sociales y en movimientos de protesta que han iniciado cambios trascendentales en este país. Esta revuelta la partieron los secundarios, yendo a tomarse las estaciones de metro, saltando los torniquetes del metro para pasar gratis, porque sentían que les estaban robando, básicamente. Y de pronto esos 30 pesos... como se dijo en algún momento, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. 30 años de aguantar abusos, 30 años en que se prometió que con la democracia iba a llegar un sistema que iba a ser igualitario para todos, donde todos iban a tener las mismas oportunidades, y eso 30 años después se vio que fue mentira. Muchos políticos se enriquecieron, muchos gobiernos se enriquecieron también, y lo único que hicieron finalmente fue fomentar la desigualdad. Todo eso empezó a calar hondo en los chilenos, y ya para el 18 de octubre no eran los 30 pesos, eran el sistema de salud, era la educación, que es carísima en este país, cuesta una fortuna, era el transporte, era el sistema de pensiones. Todo eso colapsó, y luego de eso, 5 meses seguidos de protestas, manifestación, se daban lugar prácticamente todos los días. Esto sucedía básicamente en un sector, que es el sector donde yo vivo, que antes se llamaba Plaza Italia, y hoy se ha renombrado o refundado como Plaza de la Dignidad. Plaza de la Dignidad porque finalmente todo lo que hicieron las personas que fueron a la calle, que salieron a protestar, fue pedir dignidad. Una vida digna, tener un buen sistema de salud, tener una buena pensión, poder estudiar sin endeudarse, sin entrar en una deuda eterna, y que todos puedan tener acceso a la salud, a la educación, a cosas que son básicas. Esto se sostuvo durante 5 meses aproximadamente. Luego vino la pandemia y todo cesó. Pero luego se levantó la cuarentena y la gente volvió a la calle inmediatamente, y eso mismo va a suceder en los próximos días, porque esta comuna donde está Plaza de la Dignidad va a salir de cuarentena esta semana. La misma noche del 18 de octubre del 2019, Piñera, el presidente o dictador, como mejor se le conoce hoy en día, declaró estado de excepción en el país y dijo una frase que nos caló hondo y que sigue dando vuelta en nuestras cabezas hasta hoy, que es: estamos en guerra ante un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie. Piñera, el dictador Piñera, decidió declararle la guerra a la gente, a gente absolutamente desarmada, que probablemente su única arma de defensa era la protesta. Fue ahí en esa primera semana donde se formó la denominada primera línea, que es básicamente un grupo de jóvenes que se enfrentaba directamente con la policía todos los días. Ellos sostuvieron la lucha y lo hacían para que la gente que iba más allá, que iba más al sector de la plaza, pudiese manifestarse en paz mientras ellos contenían a la policía. Ellos decidieron tomar esa posición, tomar ese rol de combatientes directos con la policía. Lo que ha hecho la policía desde el 18 de octubre en adelante ha sido absolutamente criminal. Han disparado a los ojos a los manifestantes. Muchos, más de 400 personas han perdido ojos o han quedado ciegas. Otros han muerto. Otros están en la cárcel. Hasta el día de hoy, con cargos falsos. Y no los quieren liberar. Hay gente que lleva más de un año presa. Y son presos políticos, básicamente. Como artista también tuve parte en varias de las manifestaciones, hice varios performances con la Constitución. La Constitución es básicamente el instrumento que en gran medida ha tenido oprimida a la población, porque tiene leyes que amarran muchas cosas, que han amarrado nuestra existencia también. Me decidí a hacer varias performances con la Constitución. En la primera performance que hice, sostuve una Constitución y luego la quemé. En la segunda performance utilicé la Constitución como una mascarilla, que a la vez representaba una mordaza, porque así es como la Constitución nos ha determinado la vida. Ha sido una mordaza para nosotros, en muchos sentidos. Mi performance partió el 2018 y tiene una gran carga de crítica social y política. Empecé a sentir el peso de ser artista en este país, de vivir en la precariedad absoluta y no ser la única en el fondo. Chile es un país que no se preocupa por el arte, que ve el arte como un hobby, y eso fue una herencia lamentable de la dictadura. La dictadura nos quitó muchas cosas, entre ellas la posibilidad de poder desarrollarnos artísticamente y de ver el arte como una profesión. Eso fue algo que nos quitaron, que nos negaron. Y hoy en día todo ese sentimiento de precariedad del arte se ve multiplicado por la pandemia. Hay artistas que llevan más de un año sin trabajo. Y pasó que la ministra de Cultura en algún momento dijo y se pronunció al respecto diciendo: cada peso puesto en arte y cultura es un peso que se le quita a algo más importante. Esa frase nos indignó. Hubo muchísimas protestas, hubo harta performance callejera en rechazo a lo que esta mujer, digamos, postulaba. Pero esa forma de ver el arte, en el fondo, es muy chilena. Es muy de cómo se percibe el arte en este país. Del estallido social, no creo que hayamos visto resultados tan concretos aún, pero quizás lo más concreto fue lo que sucedió el 25 de octubre del año pasado, del 2020, cuando ganamos el plebiscito para aprobar una reforma a la Constitución. Eso fue un hito muy importante, porque fue el triunfo del pueblo finalmente, de las demandas del pueblo. Pese a toda la muerte, toda la mutilación, todos los vejámenes, finalmente el pueblo había logrado cambiar las reglas del juego, que marcó el inicio de una nueva etapa en Chile. Una etapa que ahora, el 15 y 16 de mayo, va a tener una segunda fase, que es elegir a quienes van a redactar esta nueva Constitución. Ese es el segundo paso importante, y eso es lo que viene ahora. Esta Constitución nueva va a ser redactada, o queremos que sea redactada en realidad, por la gente del pueblo, por gente que es independiente, que no pertenece a los partidos políticos. Pero pasó que, cuando el gobierno y los partidos políticos vieron que ganó el apruebo, se quisieron meter en este proceso constituyente y hay muchos candidatos a escribir la Constitución que son parte de partidos políticos. Y eso es lo que tenemos que impedir. Tenemos que impedir que esa clase política que nos llevó a esto siga teniendo acceso al poder. Y en mi caso, al menos, voy a votar por gente independiente, gente que ha estado involucrada con la revuelta social, gente que ha vivido la precariedad desde todo punto de vista. Y eso es lo que se viene ahora. Esta votación va a marcar un hito también en nuestra historia. Pero ese hito no hubiese sido posible sin la revuelta social. Sin esas personas que valientemente salían a las calles todas las semanas a protestar, a pelear por su dignidad y derechos. De no haber sido por esos estudiantes que a partir del 6 de octubre del 2019 empezaron a tomarse las estaciones de metro, saltaron los torniquetes y empezaron a pelear por el abuso de subirles el precio de su tarifa de tren. Pero finalmente no era solo eso. Ya no somos las mismas personas de antes del 18 de octubre del 2019. Cambió en nosotros la forma en que nos vemos. Hoy sí nos vemos como realmente somos. Y vemos también la miseria y precariedad que hemos soportado durante años. Chile ya no es un país que tolere la injusticia, que tolere la inequidad por más tiempo. Este 15 y 16 de mayo podría marcar el inicio de una nueva era para Chile. Una era en que definitivamente los fantasmas de Pinochet, de Jaime Guzmán y toda esa junta militar que sembraron el terror en este país durante 17 años de dictadura se vayan definitivamente.
Hay veces que los recuerdos nos llegan como un zumbido en los oídos, con esa sensación de escuchar todo como si uno estuviera debajo del agua. Las palabras se escuchan como murmullos. Los párpados aletean como alas de mariposa. ¿Te ha pasado alguna vez? En estos momentos, siento como si ese sonido de televisión de bulbos entrara por las orejas y me sintonizo en esa memoria. Quince años atrás, Atenco en la memoria. La política en México siempre viene teñida de corrupción. El poder gubernamental siempre termina corrompiendo, lo pudre todo por dentro. Décadas de dictadura democrática bajo el Partido Revolucionario Institucional. En ese entonces, no importaba a quién se lanzara, el PRI, el PAN, el PRD, todos mentirosos. Nuestra apuesta en esos años era otra. Éramos aquellos a quienes nos señalaban como los globalifóbicos, como si nuestro miedo fuese a una apertura a otros mundos, cuando en realidad nuestros mundos ya construían esos donde cabían muchos, miles de mundos, que en su corta imaginación de políticos no podía dibujarse. Éramos rebeldes, libres, jóvenes, amorosas, llenas de colores. No teníamos miedo a nada. Llevábamos paliacates y las estrellas rojas en parches, los bordados hechos por manos indígenas que leían EZLN. Leíamos las historias de Durito y del subcomandante Marcos. Ya la mayoría habíamos participado en caravanas que juntaban acopio para llevar a las comunidades en resistencia. Granos de arroz, frijol, café, sal, azúcar. Participábamos en las logísticas de los toquines masivos en el Zócalo, juntando el acopio, siendo nuestros cuerpos la seguridad de todos. Brincábamos libres en ese otro mundo. Por entonces participábamos en consultas masivas organizadas por mujeres zapatistas, mujeres indígenas con su rostro cubierto, para crear esos otros mundos donde cupieran todes. Todo para todos, nada para nosotros. En ese 2006 se celebraban las elecciones presidenciales en México. Mientras los políticos de siempre, corruptos, se debatían por la silla presidencial, nosotras nos organizábamos, siguiendo de pueblo en pueblo a la otra campaña. Aquella liderada por aquellos cuerpos de rostros cubiertos, de dignidad indígena. La otra campaña, con sus caravanas, iba recorriendo de punta a punta todas esas poblaciones abandonadas por los gobiernos, todos esos pueblos pisoteados, con sus ríos, sus bosques, sus selvas, sus historias, sus usos y costumbres apachurrados por el gobierno. Y en medio de ese contexto, la otra iba recogiendo pasito a pasito las voces de esos pueblos. Entre esas historias, se recogieron las voces de la lucha de Atenco, de un pueblo de floricultores que luchaban para mantener su mercado, sus tradiciones. El gobierno los quería sacar para construir un aeropuerto, así que una vez más trataban de expropiar tierras y despojar de la única fuente de dinero a sus pueblos. Thank you. ese 3 de mayo, la otra campaña había llegado a la Ciudad de México y desde esa plaza de Tlatelolco, que en 1968 había presenciado la violencia del Estado, el subcomandante Marcos hizo un llamado a irse a sumar a la lucha de Atenco. Lo que siguió después es la memoria, la tortura, la violencia del Estado represor. Cuerpos golpeados, tortura, violaciones sexuales documentadas a hombres y mujeres. La violencia del Estado. El entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, dio la orden para desatar el manto de terror que cubrió al pueblo de San Salvador Atenco. Una orden con guante blanco para torturar cuerpos frágiles, para quebrar la dignidad, para quebrarnos. 27 mujeres fueron detenidas y torturadas sexualmente. Los policías recibieron órdenes para infligir esta tortura sobre sus cuerpos. Sus estrategias de terror lo saben bien. Pueden colarse hasta los rincones más remotos de nuestros cuerpos. Después del 3 y 4 de mayo, en medio de la confusión, lo que quedaron fueron las secuelas del terror. Llamadas por teléfono entre quienes nos conocíamos sintiéndonos observadas, escuchadas. Pájaros en el alambre. Tengo una memoria. Estaba en mi casa, en la azotea. Una amiga me llamó por teléfono. Yo sabía que ella estaba teniendo una crisis mental. El sonido de sus palabras, de palabras tal vez prohibidas en ese entonces, tan solo mencionar lo que acababa de pasar me llenaba de terror. La paranoia me llenó el corazón, mis latidos subieron a 1000. Sus palabras me resonaban en el oído y yo sentía que las paredes nos observaban. Me imaginaba esas conexiones inalámbricas y las manos del Estado extendiendo su alcance para tocar todos nuestros corazones y sembrar el miedo. No supe qué hacer. No quería escuchar más. Corté el teléfono. Le dije a mi amiga que se tranquilizara y que no hablara más. Yo no estuve en Atenco, pero como estos temblores que llegan y azotan al pueblo, sí que sentí las réplicas por los siguientes meses. Todas lo sentimos. Sus tácticas de terror para disminuirnos. Así es como los poderosos siembran el terror en nuestros corazones. Quince años han pasado y esa memoria sigue presente como si hubiese sido ayer. ¿Sabes lo que se siente cuando te han arrebatado la alegría? Cuando te quedas sin palabras para hablar porque tienes miedo de que las paredes te escuchen. Cuando lo único que puedes hacer es mirar a tus amigas y abrazarte con fuerza y llorar. Después de haber dado la orden de la represión en Atenco, Peña Nieto fue electo como presidente de México en 2012. Recuperar la memoria es mantener la cartografía de nuestros cuerpos. Es negarse a rendirse ante ese miedo que nos quiere despojar de todo. Es recuperar la alegría. Es dibujar la esperanza. Es mantener la dignidad. Hay proyectos Caracol que con su paso metódico nos recuerdan la memoria y la dignidad. Hay portales que resguardan la memoria. Uno de esos portales, miradasostenida.net, es uno de esos. En palabras de Liliana Zaragoza Cano, A 15 años de la represión en San Salvador Atenco y Texcoco, de las 27 mujeres sobrevivientes de tortura sexual, 11 mantienen una denuncia internacional contra el Estado mexicano y lograron una sentencia histórica emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mirada Sostenida es un proyecto artístico transmedial que desde el 2010 las acompaña en su lucha por obtener justicia, desde un acercamiento a la resignificación personal y colectiva de la memoria.
Mirada Sostenida. Resistir es sostener la mirada. Sostener la mirada es abrazar la memoria, tocar sin miedo y reescribir sobre las cicatrices capas de piel adentro. Rehabitar las pieles que somos. Intervenir la propia existencia para resignificar las miradas que nos habitan. Soy Liliana Zaragoza Cano, autora del proyecto Mirada Sostenida. Yo conocí a las compañeras denunciantes de tortura sexual de Atenco en el 2010 y fue una experiencia que me movió profundamente los huesos. Y desde entonces comencé a imaginar cómo podría, desde mi práctica artística y desde esa posibilidad que sentía que podía aportar, no solo como fotógrafa y como artista, sino también como comunicadora social, cómo podíamos hacer para hablar de su denuncia sin centrarnos en la parte jurídica ni desde un lugar más de campaña social, porque eso ya lo trabajábamos de por sí juntas. En ese tiempo yo trabajaba en el Centro PRO, que es quien les lleva el caso, quien se los acompaña, pues, como una de las organizaciones de derechos humanos que está a su lado, además de SEGIL. Y me movió mucho la experiencia de irlas conociendo de a poco. Entonces, simultáneamente que tenía esta parte de trabajo con la campaña social, se iban a cumplir apenas 5 años, estaba empezando a imaginar cómo poder hacer algo distinto que pudiera ser accesible y que pudiera invitar a implicar a quienes se dejaran tocar por el proyecto. Yo inicialmente lo propuse como un proyecto fotográfico y la propuesta era cómo elegían mirarse miradas y encontrar un lugar que fuera significativo en todos esos años que llevaban de lucha y resistencia y que volver a él pudiera resignificar algo importante en su propia memoria y también como una reescritura que implicara algo cercano a la sanación, como una otra manera de hacer justicia, pero de forma autónoma y sobre todo de cuidados colectivos. Las compañeras fueron aceptando, fuimos hablando, hubo mucha conversación, mucho diálogo también en medio de todo este proceso y sobre todo para mí era muy importante resonar parte del mensaje que tenían ellas con su denuncia, que era: no queremos que nos sigan revictimizando, no somos las violadas de Atenco y tampoco somos ni las heroínas ni las víctimas. Y a mí me pareció de una fuerza y de una dignidad la primera vez que escuché en una conferencia de prensa, porque se venían los 5 años de la represión, me hizo total sentido poder buscar otra manera en sus propias narrativas y ser un acompañante, ser compañera. Entonces yo planteé este proyecto como una manera de acompañar, que poco a poco fue como sostenemos juntas, porque sí que ha sido un proceso de largo aliento. Tampoco me imaginé la potencia que iba a tener, que de ser un proyecto, una inicial propuesta de proyecto fotográfico y transformarlo en un portal vivo, pudiera traer tanta colaboración en todos estos años, tantas posibilidades de hacer complicidad. Entonces, lo del proyecto que se convirtió en un portal fue como parte del camino. Yo se los propuse a varias de las compañeras que estaban más en comunicación. Con todas siempre fue muy distinto cómo comunicarnos, cómo platicar, cómo conversar, los tiempos de entrevista, los de fotografía. No todas las compañeras accedieron a ser retratadas, pero siempre ha sido algo muy importante contar con el consentimiento, incluso las que no lo eligieron en su momento. Este proyecto cuenta con pues con los retratos y con las historias de 9 de las 11 mujeres denunciantes mexicanas y de una de ellas catalana, con la denuncia internacional, que también en todos estos años pues se ha movido mucho, de muy diferentes formas los caminos y la historia. Pero volviendo al tema de por qué el portal web, pues elegirlo fue de las mejores decisiones, creo, que se tomaron en el camino, porque permitió que llegara a muchísimos lugares. Ya no solo se concentraba en la fotografía, también en la poesía, también en el trabajo periodístico, también en acompañar la palabra de las compañeras. Entonces hay varias citas, hay como esta parte de quiénes fueron y quiénes son ahora, también el en qué contexto sucedió, pero sobre todo pues esta memoria muy, muy fresca de cada uno de los caminos y procesos que nos llevó, con cada una, el irnos conociendo, generando un lazo de confianza y trabajar, tocar y ser tocadas, como también lo compartí. Hay una parte de compartida dentro del proyecto web en donde cuento un poco como la historia del proyecto. Y pues sí, la resonancia y la complicidad en esto de caminar la memoria juntes fue y sigue siendo algo muy conmovedor para mí. Yo siento que mi trabajo es muy en un canal como de ser puente, y desde este ser puente, cómo no soltarnos, cómo transmitir que seguimos en ello. Las compañeras, a 15 años ya de lucha, actualmente están empujando un proceso de volver a visibilizar en qué está la situación actual. Ellas hace 2 años lograron, después de un proceso histórico, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia contra el Estado mexicano, y entre las cosas que es la obligación del Estado cumplir y que no ha habido movimiento al respecto ni acción, lo cual nos deja ver el Estado represor impune que sigue siendo y que ha sido durante tantísimos años. Las exigencias son la reparación del daño, la no repetición y la transparencia en el proceso de verdad y justicia. Las compañeras tienen años también impulsando la campaña Rompiendo el Silencio, con la cual han acompañado a su vez a otras mujeres en la denuncia por tortura sexual a agentes de Estado. Y ha sido también bien conmovedor y de una fuerza y una potencia tremenda mirar todo lo que ha ocurrido a partir de que las compañeras han puesto pues su palabra y su mirada, no solo a su propia historia, sino a la historia de todas las mujeres en este país, en Latinoamérica y en el mundo, por la no repetición y también como por hacer y pararse desde un otro lugar en esta denuncia que no tiene por qué ser revictimizante y que no tiene por qué cobrarles la vida, ni a ellas ni a ninguna mujer. Con las compañeras pues tengo comunicación en tiempos cercanos a fechas importantes, siempre con mucho respeto, mucho cariño, y ya también desde otro lugar, porque todas hemos ido caminando en todos estos años y vemos que nos hemos permitido crecer, que nos encontramos en diferentes otros espacios. A mí me queda un agradecimiento infinito a cada una de las compañeras por todo lo que hemos aprendido y lo que hemos entretejido en estos años, y pues seguiremos porque hace falta que no se nos olvide la memoria.
Poema para Colombia de Catalina Denning. Es difícil encontrarle un sentido a las palabras cuando el silencio es la descripción más acertada del estado actual del alma, aquel sutil pero constante vaho de terror que se respira en el ambiente y a su vez la majestuosa unión que día a día resquebraja las barreras, las cadenas y las tantas capas de velos sobre los ojos. Y aún así, la indiferencia. Y aún así, un contador en ascenso, precipicios. El desgarrador aire con ansias del cal que golpea el canto de mis huesos aferrados a la libertad. Poetas presos del tiempo. Abismos desnudos con ansias de mar. Fragilidad. Una madre, unos ojos que se buscan, unas vasijas rotas que manchadas de sangre dibujan una cascada y devela que aquellos ojos no volverán a encontrarse, y sus tumbas con otros nombres y sus nombres con otras tumbas, unas botas al revés, una herida abierta, y aunque las dunas de arena yacen quietas, no han olvidado el sabor a viento. Y entonces el reflejo se torna más nítido que la imagen y los ojos que te miran se encuentran al buscarte. Y la liberación que se susurra en las almas de fuego intuye la firmeza de los pasos de quienes hoy salen a las calles. Revolucionarios, revistan su sangre de tinta y batallen en contra de políticos vestidos de miedo y un falso ideal. Recuerden, ningún entorno será más fuerte que la grandeza de la flor que nace en un invierno triste. Gracias, Colombia.
Y ahora lo que está pasando también, ¿no? O sea, no solo en Chile, pero también en Colombia, ¿no?
También. Y también hubo varias manifestaciones en esa época antes de la pandemia.
¿Ah, sí?
Sí, también justamente antes de la pandemia, como hacia noviembre del 2019, hubo varias manifestaciones en Colombia también por el gobierno, por las medidas. Y ahorita, bueno, después eso se cayó por la Navidad y después llegó pandemia, se cayó y ahora volvió a estallar con la idea de la reforma que estamos hablando, que parece que fuera como un plan porque es la reforma tributaria, pero en realidad hay muchas cosas ahí por debajo que se han escondido debajo del tapete por muchos años en Colombia, de violencia contra la gente, la misma sociedad, y está muy difícil. Hay muchas reformas que se necesitan y el gobierno no se sienta a hablar y la gente tiene que seguir saliendo a marchar porque exigen que el gobierno se siente a hablar, y el gobierno parece que no está ni ahí, como que ni entiende qué es lo que la gente, el pueblo necesita. Una desconexión, no sé si ustedes escucharon en Colombia, de el ministro de Hacienda salió diciendo, pero ¿cuál es el problema de subirle a los impuestos a una caja de huevos que vale 1800, a una docena de huevos que vale 1800 pesos? Una docena de huevos vale como 7000 pesos. O sea, el ministro no tenía ni siquiera ni idea de cuánto valía ya.
Es una desconexión total.
Una desconexión realidad, claro. con la realidad que vive el pueblo. Y estos son los gobernantes. Y hoy en día, ya después de 15, 17 días van de las marchas, el 28 de abril comenzó. Bien, sacaron esa reforma, pero ha continuado en que no se sientan a hablar, y cuando se sientan ni siquiera los escuchan.
Justicia,
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 justicia.
Todo lo incendio, todo lo rompo, siempre en algún lado te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas.
Alison era una chica de 17 años, es un caso ahorita muy, muy sonado en este momento y un caso emblemático en lo que tiene que ver con el tema de de la violencia sexual por parte de la policía ahorita en el marco de estas movilizaciones que hay en Colombia. Era una chica de 17 años que fue atacada, violentada sexualmente como por varios policías en la ciudad de Popayán, justamente. Y bueno, pues lamentablemente esta chica, después de que le pasó eso, como un par de días después, la chica pues lamentablemente se suicidó. Entonces ha sido un caso como muy emblemático y muy, muy impactante, ¿no? Entonces pues un poco por eso es ahorita pues en Colombia obviamente pues las colectivas feministas están como moviendo mucho alrededor de eso, están haciendo muchas acciones, moviendo cosas también en el ámbito legal, y entonces pues como que por eso la necesidad también de expresar pues la solidaridad desde aquí, y pues que también obviamente este es un ataque también contra nosotras, ¿no? A pesar de que estamos en la diáspora, ¿no? Pero también lo sentimos así.
El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves. El femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. Eso lo somos. Él es más. El Estado. El presidente, el Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. Aún no cesa la horrible noche para las niñas y las mujeres. Pero aquí estamos con puño en alto. Para acabar con el patriarcado, el violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El Estado no me cuida, ni me cuidan mis amigas. El Estado no me cuida, ni me cuidan mis amigas. El Estado no me cuida, ni me cuidan mis amigas. El Estado no me cuida, ni me cuidan mis amigas.
Regresar a... Bueno... también la época en que hemos regresado, ¿no? Regresamos y esta es la época tal vez más linda de Filadelfia, porque es cuando todo se empieza a transformar otra vez y ves toda esa regeneración y ves todo cómo va, empiezan a hacer las flores, las plantas, y todo el mundo se ve un poquito más feliz de lo que se veía antes, pero sabiendo muy bien que todavía están procesando. ¿Acaso no creo que la gente ha procesado a una capacidad más llena de lo que pasó este verano? No, o sea, es un trauma que creo que va a tomar años de haber y poder procesar, pero sí, o sea, desde que mataron a George Floyd y la manera en que todas las tensiones raciales han expandido. Estaba comentando, yo tengo 3 hijos y son de herencia africana caribeña, y por lo más que les quiera explicar y por lo más que sean latinoamericanos o por lo más que sean haitianos criollos, que tengan de dos lados una cultura súper rica, súper ambiente, súper cariñosa, súper cálida, por lo más que esas sean sus raíces, que estaba comentando que siempre, siempre los van a ver primero por el color de la tez de su piel, y siempre van a ser niños negros antes de todo, antes de que hablen, antes de que sonrían, antes de que digan cualquier cosa, van a ser niños negros. Y estando en una ciudad como Filadelfia, donde se sienten esas tensiones, fue bastante difícil, y de una manera fue parte de lo que formó la decisión de tomar un tiempo de reposo, de vivir en estas ciudades. Acaso yo siempre he vivido en ciudades grandes, entonces, y ciudades que han sido de población mayormente afroamericanas. Entonces nací, crecí en Chicago, viví en Oakland, viví en San Francisco, y de ahí de venir a Philly era como que siempre ha habido esta tensión, pero ahora de que esta tensión se dirija a mis pequeños, a mis semillitas, es como que, ¿qué voy a hacer? Y de una manera u otra, estoy teniendo un reencuentro y un momento de círculo muy, muy lindo, pero bueno, nos fuimos y mi familia estaba como que, ¿y por qué se están yendo si nosotros nos venimos de allá? O sea, ¿qué razón? O sea, si nos salimos nosotros de allá para que tú estuvieras aquí en los Estados Unidos y que tuvieras todo y que no te falte nada y que no tuvieras que batallar con las cosas que nosotros batallamos, y tener que tener esa conversación con mis padres y decirle lo mismo a ellos, pero le digo, me estoy saliendo porque quiero proteger a tus nietos, porque quiero darles por lo menos una pizca de niñez, una pizca de convivir, una pizca de decir, tuve un poquito de felicidad en mi infancia, y bueno, por protegerlos más que nada. Pero cuando regresamos a Philly, bueno, para regresar a los Estados Unidos, tuve un momento, bueno, de muchos sentimientos encontrados, porque nos tocaba, decidimos en vez de llegar en avión, llegamos por tierra, y nos tocó cruzar la frontera desde Tijuana a San Diego, y bueno, fue lo más fácil que me pudiera imaginar. Llegamos al aeropuerto de Tijuana, nos chequearon, nos dijeron, mira, por ahí hay un túnel, te pasas, sales, das tus papeles y del otro lado ya estás en los Estados Unidos. Y nosotros como que, ah, bueno, está bien, sí. Y pasamos y no había nadie, ni era súper callado. Llegamos y los de, ¿cómo se llama? Los de aduana nos sonríen y, ay, bienvenidos, ¿cómo están? Buen día, lindo día, sonriente. Y yo como que, ¿qué es esto? No lo podía como captar todo. Y yo como que, wow. Y mis hijos súper feliz, la 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 la, vamos de regreso a casa. Y pasamos a aduana, cruzamos, salimos y ahora estamos en California. Y salgo del área de aduana, a un lado está un Starbucks, y al otro lado veo y está la muralla. Y yo como que,
wow,
me viene por encima. Me pongo como a llorar. Y bueno, no a llorar, pero estoy como peleando que no me salgan todas las lágrimas. Y me pongo a pensar en mi mamá, en mi papá y lo que pasaron. Y yo como que, wow. Todo eso solo que para que hoy yo pudiera pasar este caminito como si nada. Y mis hijos, ni en mente de lo que significa que yo y que ellos puedan cruzar con tan facilidad. Y era como que, ok, bueno. Y bueno, desde entonces ha sido ese proceso de, vienen esos momentos cuando ves y es como que te viene por encima una ola y tú como que, bueno, voy a respirar profundo y de aquí me voy a agarrar un momento. Y ha sido un proceso de eso. Acaso en estos días estuvo la marcha por lo de MOVE. Y acaso hace unos años les tocó a nuestros niños aprender sobre MOVE, porque en la escuela, una escuela aquí de West Philadelphia fue la primera escuela en... hicieron un movimiento, hicieron unas marchas, hicieron conferencias para que dieran una placa conmemorando a la familia y al movimiento MOVE en la calle misma. Porque antes era como que sin nada, como que sí, bueno, ya pasó y ya no existe. Y por causa de unos niños de cuarto y quinto y sexto año se pudo hacer esto. Y es bonito y a la misma vez es fuerte ver que ahora, bueno, hoy en día sí sé que tuvieron una marcha hace unos días y fue todo una como conmemoración.
Vamos recorriendo estas calles que hoy hablan en el oeste de Filadelfia, en el barrio de Cobbs Creek, partiendo de la calle Osage, donde el 13 de mayo de 1985, el Departamento de Policía de la ciudad de Filadelfia desatara un infierno sobre la familia MOVE y sus vecinos. En esos años, como hoy en día, había enfrentamientos de los cuerpos policíacos contra la población negra que luchaba por sus derechos civiles. La familia MOVE es un grupo organizado bajo los principios de la ley de la naturaleza para crear una revolución que evite que el sistema del hombre se imponga a la vida, para evitar que la industria envenene el aire, el agua y el suelo, y para poner fin a la esclavitud de toda vida. MOVE se oponía en esos años y hoy en día se organiza para demandar los derechos de la comunidad negra. Las confrontaciones entre MOVE y la policía en ese 1985 escalaron hasta que la ciudad de Filadelfia decidió sitiar y tirar dos bombas sobre la vivienda de la familia MOVE en la calle Osage, asesinando a 6 miembros adultos de la familia y 5 menores de edad, dejando más de 60 viviendas consumidas por el fuego. Las palabras del comisario de policía Gregor Sambrons resuenan como testigos de la tragedia perpetuada por la ciudad al dar la orden de dejar que el fuego lo quemara todo. Hubo tan solo 2 sobrevivientes de ese atentado contra la sociedad civil, Ramona África y Birdy África, quien falleció en 2013. Recuperar la memoria es un trabajo que expone las atrocidades del pasado para permitirnos buscar justicia y dignidad. A unas semanas del aniversario de esta tragedia, salió a la luz una serie de atrocidades más cometidas contra la memoria de aquellos que fueron consumidos por las llamas. Años atrás, una comisión especial para la investigación en el caso MOVE contrató a Alan Mann, forense de la Universidad de Princeton, para examinar los restos encontrados en el lugar de los hechos. Mann, en ese entonces, recibió apoyo de la estudiante Jeanette Munch, y Mann identificó los restos pertenecientes a los menores Tree Africa, de 14 años, y Delicia Africa, de 12 años. Jeanette Munch, ahora curadora del Museo de la Universidad de Penn, continuó bajo la posesión de los restos de los menores de la familia África para utilizarlos en un curso de video en línea de antropología bajo la Universidad de Penn. No es este el primer caso en que la Universidad de Penn ha sido expuesta por sus atrocidades y barbaries contra la memoria de la comunidad negra. Mientras estos hechos salieron a la luz, el comisionado Thomas Farley renunció este mayo de 2021 al admitir que dio la orden de cremar y deshacerse de los restos de las víctimas de la familia MOVE en vez de regresarlos a su familia. Esto provocó que el alcalde Jim Kenney realizara una disculpa pública por primera vez en la ciudad de Filadelfia hacia la familia África. Mientras tanto, estas calles de West Philly se llenan de indignación, luto y celebración por la resistencia de las vidas negras y de todas las comunidades que viven en Filadelfia. On the move. ¿Conocían la historia de Move?
No, no, yo no había escuchado hasta apenas. Pero, pues, antes de estar en Filadelfia, yo llegué a Mobile, Alabama, y pude notar como la hostilidad, ¿no? Que el racismo que aún existe, y me sentía muy, como no pertenecía a ningún bando, ¿no? Como era como el bicho raro, y cuando nos mudamos a Filadelfia, para mí fue algo muy lindo porque pude ver mucha diversidad en las calles de parejas, de la gente. Pero después empecé a escuchar sobre estas historias de racismo que han ocurrido en la ciudad, y es algo pues fuerte, ¿no? De analizar y de saber que me gusta esta ciudad, pero también que esta ciudad tiene tanto racismo, ¿no? Que no sé, como no, y no hay una conmemoración, como dices, Daisy, de estos hechos que siguen pasando hasta hoy en día.
Va a haber un movimiento.
Pero que los movimientos tienen que seguir, así como Comadre Luna, nosotros como colectiva, los movimientos, porque eso hace parte de la sanación y del crecimiento y de buscar que finalmente, no sé, yo tiendo a ser positiva en ese sentido y que las cosas tienden a mejorar, o esperemos que sí, desde que nosotros nos cohesionemos como lo hacemos en la colectiva y podamos expresarlo, informarnos, apoyarnos, buscar espacios para sanar.
Tan solo poder hablarlo, ¿no? Tan solo poder hablarlo.
Es súper importante lo de hablarlo, porque por ejemplo en este nuevo trabajo tengo una compañera de Colombia y es cosa de verla. Es cosa de ver la cara de cómo o sea, que uno necesita hablarlo, ¿cachai? Es como, finalmente hablarlo es como ya sacarse un peso encima, porque uno empieza a cargar, a cargar peso, y claro, o sea, uno se tiene que meter en la rutina del trabajo, pero finalmente, no porque te metas en la rutina va a dejar de pasar. ¿Sí? Y eso es particular, porque hay gente que, claro, hay gente que realmente le duele su país y hay otra gente que finalmente le da lo mismo. Como que tiene la capacidad de desconectar que no tiene uno.
Pues la verdad que qué chido que nos podamos encontrar otra vez, ¿no? Sí, porque pasar un año entre pantallas y así, pues era como que este momento era un momento muy esperado de que nos pudiéramos volver a ver y abrazar.
Sí, ¿no? Qué lindo.
Y ojalá se repitan muchos más picnics, pláticas, círculos de mujeres, pero ya en persona, para poder conectar y transmitirnos esa energía y fuerza.
Invitar a las otras comadres también, que están bienvenidas acá.
La Cacerola es una producción de la colectiva feminista Comadre Luna. Los contenidos fueron producidos por Ana Martina, Frida Robles, Cristina Arancibia, Daisy Ortiz y Sara Giraldo. Agradecemos la participación de Liliana Cano Zaragoza, Paula Barú, Catalina Denning, Laura del Castillo y a todas las compañeras del Comité de Filadelfia de Apoyo al Paro en Colombia. Las melodías musicales de sintonía inicial, transición y créditos finales fueron creadas y producidas por el colectivo Lost Distance Music Connection. Música de fondo de Blair Moon y efectos sonoros de freesound.org. La cacerola es producida gracias al apoyo de la Fundación Bread and Roses, y a todos aquellos que sostienen nuestro trabajo para donar pueden dirigirse a nuestro sitio web comadreluna.org. Dedicamos este episodio a las víctimas de la violencia del Estado: Alison Meléndez, John África, Teresa África, Conrad África, Rhonda África, Raymond África, Tree África, Nita África, Delicia África, Little Phil África y Tommaso África.